regalamos una sombrilla de playa.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Un día más, sean bienvenidos a la sintonía de COPE Región de Murcia en este martes día 25 de julio. Felicidades, por cierto, a todos los santiagos. Hoy es Santiago Apóstol. Y enseguida vamos a hablar, con la Fundación Integra. Paula Pascual va a hablar con ellos para hacer un pequeño balance de lo que ha sido este primer semestre del año 2023. Bienvenido a tu COPE, como siempre, hasta las 12:30.
Actualidad Fundación Integra. Más digital, más tecnología, más Región de Murcia.
Hoy nos acompaña el gerente de la Fundación Integra, Joaquín Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hacer balance. Llega el verano, es momento de hacer balance de todo lo que ha hecho la Fundación Integra durante este semestre, porque han sido muchas cosas, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido un primer semestre de muchísima actividad y muy, muy contentos pues por haber desarrollado y haber puesto en marcha pues un montón de acciones que, bueno, en definitiva, los beneficiarios son los ciudadanos de la Región de Murcia, en general, y ese es nuestro papel dentro del organigrama del gobierno regional.
Bueno, uno de los actos o de las actividades destacadas en la que ha participado la Fundación Integra fue la final nacional de la Fer Legolis, de una competición de robótica, donde creo que el equipo de Murcia ha quedado bastante bien.
Pues sí, no participamos, organizamos en la Región de Murcia. La Región de Murcia acogió este año por primera vez esta competición de mucho prestigio. Es la competición que Lego promueve a nivel mundial. Y bueno, tuvimos la oportunidad, Fundación Integra lleva organizando la final regional prácticamente 15 años en la Región de Murcia, y bueno, nos ofrecieron la oportunidad de organizar este evento en Cartagena. Vinieron 2.000 personas de toda España, niños con familias. La verdad que fue un evento muy interesante, y fundamentalmente, bueno, le dimos la oportunidad también a muchos jóvenes que conocieran la Región de Murcia. El equipo murciano ganó la final regional y luego pues tuvimos la grata sorpresa de que finalmente pues ganaron la final mundial. Muy orgullosos de que niños son de 8 a 15 años, que se plantean retos y deben resolverlos mediante un proyecto y un proyecto además aplicado a la robótica, ¿no? Cada año Lego lanza un reto. Este año creo que era la sostenibilidad en general, ¿no? Y bueno, los proyectos que presentaban los equipos versaban sobre esa materia.
Bueno, un proyecto muy chulo, y sobre todo está muy bien que Murcia haya conseguido llegar a la final de esta manera. Otro proyecto muy interesante. La Semana Santa de Lorca se ha desarrollado un proyecto de realidad inmersiva con gafas virtuales. ¿Cómo ha sido este proyecto?
Pues la verdad que muy interesante también. Fundación Integra, este año concretamente cumple 25 años desde su creación y tiene gran experiencia en el mundo audiovisual. Son muchísimos los trabajos audiovisuales, incluso alguna película que se desarrolló, como fue Cartagonova. Sí. Y la evolución de esta línea de actuación del audiovisual, pues estamos ya empezando a trabajar hace algunos años sobre la aplicación de tecnologías sobre el propio audiovisual, como es la realidad aumentada, la realidad virtual, sí, o experiencias inmersivas. Nos parecía muy interesante el poder trasladar pues todo el esplendor de la Semana Santa de Lorca. Este año también hemos tomado los recursos en Murcia y en Cartagena, pues para que visitantes que nos visitan durante el resto del año tengan la oportunidad de tener una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual, donde la verdad que te sumerges completamente en la sensación que puede tener pues la persona está viendo un desfile, una procesión en nuestra Región de Murcia. Y la verdad que el resultado ha sido muy satisfactorio. Las cofradías de Semana Santa de Lorca disponen en sus museos ya de gafas de realidad virtual para que los visitantes puedan sentir esa sensación de una manera muy cercana a través de la tecnología. Y bueno, seguimos avanzando, como he dicho, pues con la realización este año también de Murcia y Cartagena, pues que será presentada quizá en Fitur, como hicimos con la Semana Santa de Lorca.
¿Qué se hace? ¿Se graba previamente la Semana Santa anterior todo? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, sí, efectivamente, se graban, bueno, una cantidad de recursos ingente y luego pues se seleccionan las mejores tomas y los mejores momentos pues para realizar estos pequeños vídeos que luego a través de gafas de realidad virtual pues puedes vivir, además 360 grados, ves, en fin, puedes moverte y la verdad que en fin la sensación que se buscaba pues se ha conseguido, ¿no? Que es buscar esa inmersión sobre un evento que se realiza en una fecha concreta y que está disponible pues 365 días al año.
Bueno, pues muy interesante será seguir esas Semanas Santas de otra manera este año. Vamos a hablar de uno de los temas de moda, de la inteligencia artificial, que se está hablando mucho de esto y puede tener múltiples aplicaciones. En el tema de la salud se ha celebrado una jornada para ver cómo se puede aplicar.
Sí, la inteligencia artificial es el tema de moda este año en el sector tecnología. El año pasado fue el metaverso, este año la inteligencia artificial. Y bueno, son multitud de eventos y de acciones que se están poniendo en marcha en este sentido, analizando fundamentalmente y dando a conocer todo el potencial que ofrece la inteligencia artificial aplicada en distintos sectores, ¿no? Uh-huh. Salud nos parecía un sector muy interesante. Ya hay proyectos pilotos que se están desarrollando en muchísimos sitios, en la región de Murcia también. Y bueno, lo organizamos conjuntamente con el Servicio Murciano de Salud. Fueron muchísimos los profesionales sanitarios que participaron. Y bueno, y hubo ponencias muy interesantes de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en el diagnóstico clínico o en la gestión documental de los hospitales, que es bastante engorrosa por los volúmenes de usuarios que tiene la sanidad. Y en fin, la verdad que bueno, pues nos quedamos con una grata sensación y fundamentalmente pues con ánimo de seguir trabajando en este sentido, porque la inteligencia artificial efectivamente pues va a dar mucho que hablar en los próximos años, una vez que se vaya consolidando su implantación en los distintos procesos productivos que hay y en la manera de relacionarnos y en mil historias que bueno están ahí un poco todavía por descubrir y que iremos viendo en los próximos años.
Sí, pero está muy a punto de despegar esto. Dentro de nada a lo mejor vemos cosas interesantes en el ámbito de la salud o en otros sectores, ¿no?
Tenemos muchísima inteligencia artificial ya aplicada y no somos conscientes. Pero efectivamente yo creo que lo positivo efectivamente es pues la utilidad y la cantidad de problemas que se van a poder resolver de una manera mucho más rápida y más eficiente a través de la tecnología.
Bueno, vamos a hablar de un último tema, pero no menos importante, de los influencers, de la creación de contenidos digitales. También la Fundación Integra ha realizado una jornada sobre esto donde han participado muchos influencers, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue una acción que para nosotros pues no habíamos desarrollado una acción similar. El objetivo era trasladar ejemplos y también proyectos que están en marcha pues de influencers, de algunas, vino también alguna actriz de televisión muy conocida, participaron también los chicos de Lucani Sport. Uh-huh. El objetivo, además de que efectivamente se daban algunas claves de pues cómo monetizar a través de las redes sociales, también cuestiones sobre seguridad y en la aplicación de estas redes, y la verdad que fue muy interesante. Ceci Army, que es un influencer que en Instagram su objetivo es defender a los niños que sufren bullying en los centros, ¿no? Y la verdad que fue súper interesante, un chaval de Granada, muy joven, y bueno, la verdad que fue un éxito. Pudimos tener un público que muy interesante, de jóvenes pues que están muy inmersos en las redes sociales, y la verdad que en todo lo que podamos aportar valor, pues intentaremos trabajar en los próximos meses también.
Bueno, pues un importante balance de la Fundación Integra de este semestre. Joaquín Ruiz, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Toda la actualidad de la Fundación Integra en www.f-mediointegra.org. Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa. Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Espero que bien, que vaya todo bien en esta jornada ya de martes 25 de julio. Hoy es fiesta en Galicia, además es el patrón, es Santiago Apóstol. Así que felicidades, ya lo he dicho antes en el tiempo regional, pero vuelvo a repetirlo, a los santis, santiagos y demás, porque hoy celebran su onomástica. Además, también, no solo ellos, sino Teodomiro y Valentina, también comparten el santoral de hoy. Un día, bueno, pues como los habituales, ¿no?, con temperaturas pues de verano en este martes, pero nosotros, mucho más allá del tiempo, vamos a hablar de otros temas importantes. Por ejemplo, Salud pide que extrememos la precaución para prevenir ahogamientos en playas y piscinas durante este verano, que las cifras son tremendas. Javier Herraiz va a hablar en unos minutos con el director general de Salud Pública, José Jesús Guillén. Insisto, las cifras están siendo altísimas. También haremos parada, como siempre, por Alcantarilla. Hablaremos de Hermosa Fest Summer Party, bueno, o el Hermosa Fest, que se va a celebrar en octubre. Pero antes llega a Trip Summer Club en La Manga dos conciertos imprescindibles. El primero va a ser este viernes 28 de julio y el siguiente será el 11 de agosto, ¿eh? Pero vamos, nombres grandes, propios, ¿eh? También haremos parada para ver o no ver televisión, hoy con un cumpleaños que nos va a traer muy buenos recuerdos a todos. Además, les vamos a dar también, Maite nos ha preparado, algunos consejos para nuestras mascotas. También ellos lo pasan mal con el calor. Y también vamos a ver, bueno, pues si podemos evitarlo de alguna forma. Lorca va a ser este fin de semana capital de la práctica de la petanca. La ciudad acoge el segundo Open Internacional de este deporte tan arraigado en la región y será Montoro, nuestro compañero Antonio Montoro, quien nos dé más detalles. Tendremos también la actualidad de UCAN al día y los hoteles de la región de Murcia computan más de 350.000 pernoctaciones solo en el mes de junio. Javier Herraiz nos va a dar todos los detalles también porque hablar con Ostetur. Bueno, dicho todo esto, tendremos el índice de rayos de sol, la noticia del día, el minuto de la ciencia, hablaremos del secreto de mi tierra, el tráfico, música, efemérides, etc., etc. Pero antes vamos a saludar, porque somos muy educados. A Ulfo Barnés, que parece que no, pero está siempre ahí, al otro lado. Y les habla Carmen Hernández. También enseguida se incorporará Adrián Viñas. Y es el momento ahora de que actualicemos la información relativa a este 25 de julio, a este martes. Paula Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. No tienen buenas perspectivas para los próximos meses los regantes del trasvase Tajo Segura, ni por la situación de los embalses de cabecera, ni por la situación política. Sobre todo ello ha hablado hoy en COPE el presidente del Sindicato Central de Regantes. Sobre la situación hidrológica, hoy se reúne la Comisión de Explotación de Entrepeñas y Buendía en nivel 3. Eso quiere decir que se podrá autorizar un envío de 20 hectómetros, aunque luego el Ministerio rebaje esa cantidad. No obstante, lo que más preocupa a los regantes son los próximos meses, porque llegaremos a trasvase cero en noviembre y a situación de alerta a principios de campaña en la cuenca del Segura. Así lo ha dicho hoy en COPE el presidente de los regantes, Lucas Jiménez.
La situación de cara a octubre es preocupante, comunidades que ya no tienen agua para este mes que viene, y desde luego el inicio de campaña preocupa a todas por igual. Es muy probable que si persiste la situación de no lluvia y los meses que vienen pues no son muy halagüeños, pues nos vamos a encontrar en noviembre en trasvase cero también en Estrepeña. En Buendía nos vamos a encontrar en nivel 4, posibilidad también de entrar en prealerta o alerta, perdón, directamente en emergencia en la cuenca del sur. Al inicio de campaña, en todos los sentidos, bastante complejo, bastante difícil.
Atención a los que estén en la playa, a los que tienen la suerte de estar estos días en la playa o vayan a estar, a alerta de salud. Recomiendo no entrar en contacto con las medusas de la orilla porque aún pueden causar picaduras. También recuerdan que la mayoría de los casos las picaduras provocan síntomas leves, solo revisten gravedad en casos muy excepcionales. Es lo que ha dicho el director de Salud Pública, José Jesús Guillén.
En los casos más graves, la picadura de medusa puede provocar desorientación, puede provocar problemas respiratorios y cardíacos. En esos casos habría que contactar rápidamente con los servicios de emergencia. No obstante, hay que tener en cuenta que la gravedad de la reacción depende, entre otros factores, de la susceptibilidad individual y de la especie de la medusa. Y en nuestras costas la presencia de especies peligrosas es muy excepcional.
Vuelve a ser noticia Iron Maiden y otros muchos artistas que han pasado durante este mes de julio por la ciudad de Murcia. Y es que más de 12 millones de euros es el impacto que han generado conciertos como el que estamos escuchando, Iron Maiden, o muchos más que han pasado durante todo este mes por la ciudad de Murcia. Más de 130.000 personas de 48 países distintos. Fíjate, Carmen, 48 países distintos. Hemos tenido asistentes de muchísimos países, es lo que ha contado el concejal de turismo, Jesús Pacheco.
Mirad, han generado los conciertos celebrados durante estos últimos días de julio un impacto económico superior a los 12 millones de euros en nuestra ciudad. Un total de unos 131.567 espectadores presenciaron las actuaciones que ofrecieron en nuestra capital artistas y grupos de primer nivel como Iron Maiden, Joaquín Sabina, David Bisbal, Morat, Tini, Antonio Orozco, Alejandro Sanz, Rod Stewart, Manu Carrasco, Romeo Santos, Faith, Jorge Drexler, Juan Dávila o Café Quijano.
Para los hoteles, pues imagínate, si normalmente en un mes de julio hay una ocupación de un 60% y pico, en este caso se ha alcanzado el 100%. Así que desde la Asociación de Hoteles de Murcia, Enrique Carballido, que es su vicepresidente, estaba muy contento.
No, pues para nosotros, para la asociación, ha representado el pasar lo que podíamos tener en un mes de julio habitualmente en la plaza, una ocupación de un 61%, a tener el lleno técnico. Es decir, prácticamente todos los hoteles estaban al 100%. Si hubiéramos tenido más capacidad, pues hubiéramos podido acoger más gente. Y por otro lado, en cuanto al precio medio, que también es muy importante, no solo se trata de ocupación, pues pasar de cifras como habitualmente un mes de julio puede estar en torno a lo mejor a 60 euros de precio medio en la plaza, pues pasar al que hemos tenido ese jueves, que es un 98 euros aproximadamente.
De 60 a 98 euros. La habitación, pues fíjate, y durante este mes de julio han tenido varios días con casi lleno completo. Y si hablamos solo del concierto de Iron Maiden, pues fíjate, Carmen, ha propiciado un impacto económico de 7 millones de euros y ha creado 62 empleos a jornada completa. Dicen los organizadores, la promotora Madness Live, en concreto Juan Antonio Muñoz, dice que organizar todo esto ha sido todo un reto.
Ha sido un honor poder traer a ni más ni menos que a Iron Maiden aquí a nuestra ciudad y en el concierto posiblemente, si no el más grande, uno de los más grandes en la historia de la región. Siempre es un hito y es un reto poder traer un concierto así. Además, hemos inaugurado, entre comillas, el Estadio Enrique Roca para un gran aforo. O sea, estuvimos en torno a 26.000 personas. Un reto logístico, un reto técnico, un trabajazo de muchos meses que si no fuese por la ayuda del ayuntamiento y la colaboración, pues no hubiese podido llevarse a cabo. Finalmente ha salido con un absoluto y rotundo éxito.
Bueno, pues muy contentos estaban, han estado Madness Life y Bolele también, organizadores de todos estos conciertos. Les hemos preguntado por grandes conciertos próximos, pero de momento dicen que están trabajando, pero no nos han querido dar ningún nombre, Carmen.
Bueno, pues ya nos iremos enterando. Algunos todavía no se han recuperado del Iron Maiden, por ejemplo, Adolfo, pero bueno, esto lleva su tiempo. Adolfo, es un proceso, la edad, claro, también va. Bueno, pues era broma. Nos vamos ahora a nada, simplemente conocer un poco las temperaturas, porque la verdad es que no hay muchos cambios en cuanto al día de ayer en esta jornada hoy de martes, pero por ejemplo, Cartagena tiene ahora mismo en torno a los 35 grados, 32 en Jumilla, también 32 en Alhama y en Totana, y en Murcia, si no se equivoca como se dice, mi informador, tenemos 36 grados, ¿eh? Que calorcito hace, yo he bajado un momentito y se nota un poquito de fosca, como se suele decir. Pero bueno, es lo que toca, vamos con la música. Ellos se separaron después de 10 años haciendo grandísimas, grandísimas canciones inolvidables. Si yo, por ejemplo, les digo Corazón de Tiza o Veneno en la Piel o Escuela de Calor... Bueno, pues me imagino que sí, ¿no? Todos hemos reconocido la voz de Santiago Auserón. Por supuesto, hablamos de Radio Futura. Ellos, bueno, pues fueron un grupo musical de rock español. Estuvieron funcionando entre los años entre 1980 y 1990, más o menos, dentro de lo que fue conocida como la movida madrileña. Y bueno, tras reestructurar su formación, iniciaron una carrera de éxito que al final, bueno, pues también cada uno inició su camino en solitario. Santiago Auserón, además de celebrar hoy su cumpleaños, también celebra el santo, ¿eh? ¿Cuántos le caen? ¿Tiene más o menos idea? Pues Santiago Auserón cumple hoy ni más ni menos que 69 años. Así que muchísimas felicidades y a cumplir más. Con Radio Futura comenzamos nuestra mañana en COPE Más Verano. Hoy, aquí, martes.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Por cierto, que donde también están celebrando sus fiestas es en Santiago de la Ribera, en San Javier. Así que felicidades a todos y que disfruten de esta jornada. Vamos a hablar ahora de otra cosa también pues, muy seria. Y es que Salud pide extremar la precaución y vigilancia para prevenir ahogamientos en las playas y en las piscinas. Y es que cada año fallecen más de 400 personas en España precisamente por esta causa. Nos lo va a contar con más detalles y con invitado además Javier Raiz. Cuando quieras, cuéntanos.
Pues sí, Carmen, hoy se celebra, hoy 25 de julio, día de Santiago Apóstol, por cierto, se celebra el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Bueno, pues por este motivo y con la llegada, no la llegada del verano, estamos en pleno Ecuador, desde la Consejería de Salud se sigue incidiendo en la necesidad de que extrememos las precauciones, la vigilancia sobre todo de dos colectivos, niños y mayores, para prevenir los accidentes relacionados con el baño, principalmente en playas y en piscinas. Hablamos con el director general de Salud Pública de la Región de Murcia, José Jesús Guillén. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hay que seguir avisando, hay que seguir pidiendo prevención porque los datos están ahí y siguen siendo muy preocupantes. En toda España son 400 personas las que fallecen cada año por esta causa. Pues en la región de Murcia pues podemos estar hablando entre 10 y 20 cada año aproximadamente. Son cifras que son muy preocupantes.
Sí, efectivamente. Parece que pasa desapercibido, pero todos los años... Por unos motivos u otros que pueden ser descuidos, pues hay personas que fallecen en el uso recreativo del agua y es fundamental que con ese incremento de las actividades de ocio y deporte recordemos que hay que tomar medidas cuando nos bañamos y ser precavidos.
Las playas y las piscinas hemos mencionado. ¿Unas preocupan más que otras o los datos más o menos vienen siendo igual?
Bueno, son dos escenarios distintos. Uno, las piscinas, en gran medida, muchas veces en las piscinas que podríamos llamar de particulares, en las piscinas de uso público también ocurren accidentes, pero tienen una legislación que le obliga a tener socorristas, y las piscinas de uso privado muchas veces es por descuido y fundamentalmente en niños, que a veces pues es difícil su control. Y por eso incidir que la necesidad de que los niños deben estar en todo momento vigilados y con las medidas necesarias para evitar que puedan haber accidentes. En las de las playas, pues ya es también es unas veces es por también por imprudencias, como pueden ser por accidentes relacionados con el uso recreativo de saltos inadecuados o estar en zonas donde hay corrientes y no se es capaz de controlar el baño, y otras veces puede ser porque hay personas que sufren también un síndrome de inmersión en determinadas condiciones, y eso lo que hace es perder el conocimiento y ahogarse. Son escenarios que al final llegan a la misma situación, y sobre todo en niños y en personas mayores, pues es más importante ese control.
Sí, nos quedamos en las piscinas. ¿Ya ha acercado usted alguna recomendación? Fundamental que los niños estén vigilados en todo momento. También es conveniente ponerles el chaleco salvavidas ante la más mínima duda de que no naden perfectamente. Eso está claro, ¿no?
Efectivamente, ahí hay que utilizar chalecos salvavidas que sirvan para la flotación. No son recomendables en principio los flotadores hinchables que no tengan alguna homologación que sirvan para evitar el vuelco. A veces determinado tipo de elementos que se utilizan lo que hace es favorecer el vuelco y que el niño pueda quedar boca abajo y en peor situación.
Eso en cuanto a los niños. En cuanto a los mayores, yo creo que tanto en piscinas como fundamentalmente en playas, mayores de 65 años fundamentalmente, se calcula que la tercera parte aproximadamente de las personas de esta franja de edad fallecen por ahogamiento. Aquí yo creo que es tan importante las recomendaciones para las propias personas mayores, sino también para los acompañantes o vigilar sencillamente si vemos que una persona mayor se encuentra cansada o con cierta dificultad, ¿no?
Claro, pues a veces la persona mayor se introduce en el agua y luego le resulta difícil salir y puede caerse porque el propio mar le tira. Por lo tanto, una de las recomendaciones de personas mayores es que vayan acompañados. Igual que los niños, también lo recomendamos que vayan acompañados para evitar que cualquier dificultad que puedan tener, pues se les pueda ayudar.
Además hay otras cuestiones que debemos tener en cuenta, si no me equivoco, también como síntoma de precaución, ya no tanto para niños y mayores, sino para toda la población en general, es, por ejemplo, pues evitar bañarnos de noche, lo posible, y también evitar tomar algún baño en piscina o en playa si hemos consumido alguna cantidad de alcohol.
Claro, el alcohol disminuye la capacidad de reacción ante un determinado peligro, y entonces pues en esa situación pues es más difícil controlar. Y bañarse de noche parece claro, uno no tiene ninguna referencia y sobre todo si está solo o está haciendo alguna actividad que no sea recomendable, pues es peligroso el baño por la noche. En cualquier caso, hay que estar acompañado en determinadas circunstancias y en determinadas condiciones.
En líneas generales, y para terminar, José Jesús, pues como norma fundamental, como consejo fundamental, es tener ante todo mucha prudencia, no ser irresponsable y evitar esa confianza desmedida, sobre todo si nos acercamos pues a una playa que esté bastante retirada, que tenga corrientes, o sobre todo en las piscinas, pues bueno, pues no confiarnos sobre todo con los pequeños y los mayores. Fundamentalmente es evitar excesos de confianza, ¿no?
Efectivamente. Y podríamos también decir seguir las recomendaciones que se hacen por parte de Protección Civil o los socorristas, porque muchas veces las banderas, que es un buen elemento para saber cuál es la situación, pues hay personas, y todos lo hemos visto en determinadas playas, que pese a que haya bandera roja, pues no hacen caso de ellas. Bueno, pues esas recomendaciones son muy importantes a la hora de evitar accidentes.
Pues con esas recomendaciones, esos consejos nos quedamos. Es información de interés general, de interés público, la que hemos transmitido, queremos transmitir en el día de hoy aquí a través de la COPE. En estos días de verano se trata de evitar en lo posible esos datos que tenemos de ahogamientos en piscinas y playas de la región de Murcia. Son 400 personas en España al año las que fallecen por esta causa, y eso no puede seguir así. Esperemos que esto sirva para algo. José Jesús Guillén, director general de Salud Pública de la región, gracias por estar en COPE. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La 1:10 del mediodía, bienvenidos, si acabas de sintonizarnos, porque es así, ahora mismo pues aparecemos aquí, por arte de magia, a través de COPE Comunidad de Murcia, COPE Noroeste, también COPE Lorca, también para COPE Cartagena y para todos los que nos estén sintonizando pues desde cualquier punto del mundo a través de la web, que es así de sencillito y así de mágico. Adrián Viñas, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Bueno, pues vamos a hablar durante los próximos minutitos, les vamos a hacer partícipes a los oyentes de un festival, Hermosa Fest. No voy a decir más porque nos van a dar todos los datos en unos minutitos, pero si les parece, antes de todo eso, vamos a hacer una pausa, unos consejos que siempre vienen bien y enseguida más cosas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Quién no ha bailado alguna vez esta canción o otras muchas de Camela? Un grupo que, bueno, pues comenzó hace ya unos cuantos años, allá por los 90. Siguen siendo, bueno, pues rompedores y siguen siendo de los que llenan, bueno, pues cualquier estadio o recinto en el que ofrezcan un concierto. Vamos a hablar de el Hermosa Fest. ¿Qué es esto? Bueno, pues se lo vamos a contar con mucho, mucho, mucho detalle, porque tenemos al director de este festival, del Hermosa Fest, Antonio Palazón, al que vamos a saludar. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carmen. Un placer hablar contigo y con tus oyentes.
Oye, digo yo que, bueno, lo de Camela ahora lo comentaremos porque vayan tomando nota, que es un concierto que va a estar muy prontito, y diremos dónde, pero hablamos un poquito ahora de el Hermosa Fest. Y es que un verano no sería un verano sin conciertos y sin este tipo de eventos, ¿no, Antonio?
Pues sí, la verdad, Carmen, que tienes toda la razón. Nosotros, desde Hermosa Fest, quisimos primero apoyar a La Manga, Cartagena, Cabo de Palos, creando un evento musical que ayudara a crear un atractivo más al que ya tenemos en la zona, que bueno, tiene parajes naturales increíbles, una gastronomía impresionante y el clima, que es maravilloso. Y sobre todo la gente de la zona, que es abierta, receptiva, receptora, y ahí te recibe con los brazos abiertos. Entonces nosotros pensamos que lo mejor para ayudar a la zona era crear un festival en octubre, más allá de la temporada alta. ¿Para qué? Ajá. Para mantener puestos de trabajo, que los hoteles siguieran abiertos, que los centros deportivos y de buceo también pudieran seguir trabajando más allá del verano, ¿no? Romper esa estacionalidad, sí. Y generar pues un valor añadido. Y además pensamos que la mejor forma de enseñarles a los turistas pues eso que íbamos a hacer en octubre, que es donde se desarrolla esencialmente la Hermosa Fest, era hacerle dos fiestas este verano. Una, este viernes 28 de julio, Camela, y el próximo día 11 de agosto, M-Clan. Son dos fiestas de la Hermosa Fest, las que hemos llamado Summer Party, uh-huh. para que el turista que está en la zona pueda descubrir con un concierto más o menos lo que se va a encontrar esos dos días, 13 y 14 sí. de octubre, en Hermosa Fest en La Manga, ¿no?
Es una especie de previo, ¿no? Es una especie de previa, ¿no, Antonio, a lo que llegará en el mes de octubre? Pero bueno, son dos platos muy fuertes, ¿eh? Por un lado, Camela, que como decíamos, va a ser ya este próximo viernes 28 de julio, ¿verdad? En Trip Summer Club, en La Manga.
Correcto, sí. Nosotros queríamos desarrollar el festival en un recinto que no tuviera las garantías, primero, de seguridad, de recepción del público, y por suerte en La Manga, a principios de La Manga, está Trip Summer Club, que es un recinto muy amplio, con una zona interior, una zona exterior, tiene restauración, en fin, creemos que ofrece todo lo que necesita un gran concierto y un gran festival para desarrollarse, y la verdad es que el año pasado fue la primera edición, la respuesta fue increíble, uh-huh. y nos ha animado a seguir apostando por La Manga, por Cabo de Palos, por Cartagena, con esta experiencia, y bueno, y este viernes tenemos a Camela. ¿Qué podemos decir? Estamos hablando de los precursores de la rumba tecno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, canciones míticas. Estamos hablando del segundo grupo español que más ventas ha tenido en las últimas tres décadas.
Sí.
Yo creo que es un conciertazo. Y luego en agosto, 11 de agosto, M-Clan. Uh-huh. Primero, murcianos. Segundo, un símbolo del rock nacional importantísimo. Nosotros creemos que hemos hecho una programación para todos los públicos, un poco como es Hermosa, ¿no? Que es abierto, que es dinámico, que permite, bueno, al final disfrutar de la música.
Claro.
Y pues eso, sumar un atractivo más a los miles que tenemos en la zona, ¿no?
Pues sí, dinos, cuéntanos, Antonio, el tema de las entradas para toda la gente, todos los seguidores, tanto de Camela como de M-Clan, como de ese próximo concierto, el Hermosa Fest, en octubre. ¿Cómo funciona? ¿Qué tienen que hacer? ¿Hay alguna página web donde se pueden informar
Correcto.
De todo?
Es muy sencillito, pueden entrar a nuestra web, hermosafest.com, que de allí van a tener un botoncito para comprar las entradas, o entrar directamente en nuestro proveedor, que es SeeTicket, ¿vale? SEE Tickets. Uh-huh. Y la verdad es que estamos muy felices porque en el caso de SeeTicket, es una empresa internacional que ha querido llevar el festival a otros países, y de hecho tenemos confirmados ya para esta segunda edición del festival, gente que viene de México, de Alemania, de Inglaterra, y es gracias también pues ese trabajo de comunicación que ha hecho nuestro socio, nuestro partner de ticketing, para que La Manga, Cartagena y la región de Murcia se conozcan con la excusa de este festival más allá de nuestras fronteras, ¿no?
Que es una excusa magnífica, ¿no? El tener un festival al que pasar, al que venir, divertirnos. Dos conciertos previos de los que hemos hablado, Camela, recuerden, este viernes 28 de julio en Trip Summer Club La Manga, y el siguiente, 11 de agosto, con M-Clan, dentro de este Hermosa Fest. Pues una forma diferente de disfrutar del verano, y con dos grandes, porque como bien ha dicho Antonio, Camela es el segundo grupo español con más ventas en las últimas tres décadas, que se dice pronto. Y bueno, y de M-Clan, ¿qué vamos a decir? Murcianos de la tierra, y que además nos encantan. Pues seguiremos muy de cerca este Hermosa Fest, estos conciertos. Antonio Palazón, como director de este festival, gracias por estar aquí hoy en COPE, y que sea todo un exitazo este verano con los conciertos y con este Hermosa Fest, ¿vale?
Carmen, muchísimas gracias a ti por recibirnos y por contar esta bonita experiencia que estamos haciendo en La Manga.
Un abrazo, Antonio. Hasta luego. Adiós.
Un abrazo enorme. Gracias.
esquina tras la que yo me pueda esconder. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Era complicado, era difícil y en apenas 24 horas Alberto Núñez Feijóo se ha quedado sin su baza para intentar una investidura. Anoche el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, le comunicaba que no van a iniciar ninguna negociación con el Partido Popular. ¿Están todas las puertas cerradas? Pues eso parece. Es verdad que el PNV ha demostrado más de una vez que puede modificar sus apoyos en función de cómo sople el viento político, pero ahora no le conviene apoyar al PP y menos si Vox también aparece en esa ecuación. Y no lo hace, entre otras cosas, porque Bildu está amenazando su liderazgo en el País Vasco y a mediados del año que viene hay elecciones allí autonómicas. Mucho tendría que cambiar el viento para que el PNV girara en su posición actual. Sinceramente, no creo que la negativa de los nacionalistas vascos haya pillado de sorpresa a la dirección del PP. Entraba dentro del guión previsto, pero es verdad que tenían que intentarlo porque ha sido la fuerza política más votada en las pasadas elecciones. Enseguida vamos a ver qué se plantea ahora el PP en este nuevo escenario. Se lo vamos a preguntar a su portavoz de campaña, Borja Sémper, que va a estar con nosotros. Pero mientras los populares rediseñan su estrategia, el PSOE sigue buscando los escaños que ha conseguido Junts per Cat, el partido del fugado Carles Puigdemont. El PSOE está loco por la música, aunque tenga que bailar al son independentista, pero no quieren que se note demasiado. Los mensajes que salen de la dirección socialista son de prudencia a la hora de hablar de negociación. En esa clave se movía precisamente esta mañana en Herrera en COPE el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato.
Claro que habrá líneas rojas en las que establece la ley y la Constitución. Y en esto también hemos sido contundentes y con mucha claridad. No se puede plantear nada que la Constitución no contemple. Y es que eso ni se discute. Autodeterminación es que no tiene ninguna posibilidad en términos no solo legales, sino constitucionales. Absolutamente imposible.
Desde el PSOE hablan de líneas en rojas, pero también dijeron en su día que no tocarían la sedición y la malversación. Y ahora la primera no existe y la segunda se ha rebajado para beneficio de los políticos independentistas encarcelados tras el procés. Esta negociación actual suma un punto más de dificultad porque el interlocutor principal ni siquiera ha sido juzgado porque está fugado fuera de la justicia. Está fugado de la justicia. Si al final presta sus votos o cede la abstención, no será gratis ni mucho menos. Ahora bien, el PSOE también puede jugar la carta de la repetición electoral. Me explico. Ahora Junts tiene la sartén por el mango, pero si se repitiesen elecciones, los resultados pueden ser diferentes y el partido de Puigdemont podría perder la influencia que tiene. Así que a los dos les conviene buscar un acuerdo. Lo que no parece tan claro es que le convenga al resto de España. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Y lo que está pasando, Pilar, entre otras muchas cosas, es que volvemos a marcar un récord de gasto en pensiones en nuestro país, casi un 11% más en este mes de julio, superando por primera vez en la historia los 12.000 millones de euros. Hoy la pensión media de jubilación supera los 1.375 euros, hablamos de una media. Los analistas calculan un déficit contributivo de 26.000 millones de euros, es decir, las cotizaciones no bastan para pagar las pensiones. Ese es el problema principal del sistema. Y susto en Turquía. Terremoto de 5,5 grados en la escala Richter, justo al lado de la frontera con Siria. De momento, no se han confirmado ni víctimas ni daños materiales. Tras el seísmo, ha habido más de 15 réplicas. Estos temblores han tenido lugar 5 meses y medio después de que dos devastadores terremotos sacudieran varias provincias del sur del país, dejando más de 50.000 muertos en territorio turco. Y la situación política en nuestro país casi que está igual de loca que el tiempo que tenemos. Una vez superado el calor, España afronta afronta un cambio drástico en el tiempo. La EMET avisa de la llegada de una dana con temperaturas inferiores a lo normal para esta época. Se esperan lluvias durante esta semana, sobre todo en el norte del país. Eso sí, a finales de esta semana y con la entrada de agosto volveremos a sufrir otro acelerón térmico, o lo que es lo mismo, que en agosto volverá a pegar fuerte el calor, lo que toca. Y en la fiesta del patrón de España, el arzobispo de Santiago, don Francisco José Prieto, pide a los elegidos en las recientes elecciones generales que dediquen sus mejores esfuerzos a las exigencias del bien común y al esfuerzo de contribuir a una sociedad en paz, fundada en la verdad, la justicia y la libertad.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Fede Valverde se queda sin sanción deportiva.
Es una información que ha adelantado Javi Gómez. El comité de competición ha archivado la causa por la presunta agresión del jugador del Real Madrid a Alex Baena. El juzgado de instrucción ya dejó al uruguayo sin sanción penal por falta de pruebas y ahora se confirma que Valverde tampoco tendrá sanción deportiva. Y otra de las resoluciones que hemos conocido esta mañana es que Osasuna finalmente podrá jugar la Conference League, Andrea Delgado.
Osasuna jugará en Europa. La UEFA ha estimado las pruebas aportadas por el club y ha valorado la iniciativa que llevó a cabo la institución para esclarecer los hechos delictivos por los que fue acusado en el caso de los amaños de partidos hace una década. Osasuna, por lo tanto, va a estar presente el 7 de agosto en el sorteo del play-off de la Conference League, que se va a disputar los días 24 y 31 de agosto.
Y fuera del fútbol, pendientes de los mundiales de natación, la selección española de waterpolo está jugando los cuartos de final contra Francia. Al descanso, España pierde 4-2.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
El Ayuntamiento de Alcantarilla ha puesto en marcha la campaña Ruido, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la corresponsabilidad en la vida diaria, como parte de la ejecución del plan Corresponsables. La campaña gira en torno al concepto psicológico de ruido mental, ese diálogo interno que todos tenemos y que en momentos puntuales puede aumentar debido a situaciones de estrés. Esto dificulta a la persona que lo está sufriendo disfrutar de su tiempo libre y poder desconectar. El efecto sería como llevar todo el día unos cascos puestos con la misma canción reproduciéndose en bucle. En el caso de ausencia de corresponsabilidad en la vida familiar, tradicionalmente es la mujer la que asume una mayor carga de tareas, lo que le impide tener momentos de relajación y desconexión. La corresponsabilidad implica compartir esta carga mental, ese ruido y esos cascos imaginarios, distribuyendo y compartiendo de manera igualitaria las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y los quehaceres de la vida cotidiana para conseguir una sociedad más justa.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya son la 1:08 del mediodía. Si acabas de poner la radio porque vas en o has llegado a casa o vuelves al trabajo o te incorporas o estás en la cocina, hagas lo que hagas, ponte tu COPE cerquita porque, bueno, pues algo te entretendremos seguro, seguro. Bueno, pues en este día de Santiago Apóstol continuamos hasta las 2 del mediodía, como siempre, y es el momento de ver un poquito qué ver o no ver en televisión esta noche. Adrián, hola de nuevo.
Hola, Carmen, ¿qué tal?
Anoche no pude ver el Gran Prix. el Grand Prix.
Yo tampoco. Yo lo que sí que he visto han sido algunos fragmentos, algunos mejores momentos.
No, pero no me has entendido. O sea, intenté verlo, pero no pude.
Sí, te...
que no me gustó.
Ah,
nada.
Que no pudiste. Ah, pensar que te fue imposible.
No, vale, que no, pues... no me gusta nada la actriz metida ahora presentadora Michelle Calvo, no me gusta nada. Uh-huh. No vi dos minutos, o tres, pero yo soy muy impaciente, entonces cuando vi que la cosa como que no me enganchaba, pues dije, vale, pues que probablemente haya tenido su buena audiencia, pero a mí no me termino de convencer.
A mí me alegra que digas esto porque yo lo que he visto, ya te digo, no he visto el programa entero, o sea, lo estoy prejuzgando por momentos aislados que he visto, tampoco me ha convencido demasiado. Y por lo que he estado leyendo en redes, hay mucha gente disconforme con muchos puntos del programa.
Del programa, ¿no? Bueno, sí. Pues luego es cuestión de ver mañana, bueno, dentro de un ratito igual ya podemos ver la audiencia que tuvo, uh-huh. Porque esto sabes que va como muy rápido, ¿no? Que igual tuvo buena acogida, puede ser, pero vamos, que esto es una opinión de Adrián y mía, que sí. A mí no me enganchó, a él tampoco, Adolfo que ni opina, Adolfo estaría durmiendo a esa hora, y bueno, más cosas. Hoy, vamos a centrarnos en el hoy, no vi tampoco Gladiator, o sea, no vi nada de lo que comentábamos aquí a mediodía, no vi nada, pero bueno, Gladiator era una buena opción, ¿eh? Sí. Las cosas como son. Y en este martes, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos ver o no ver?
Pues fíjate, ya de entrada te digo que quizá no tenemos tan buenas opciones como ayer.
Como ayer.
Pero bueno, tenemos una programación que encabeza, por ejemplo, la 1. A las 11 menos 25 tenemos el programa de Lazos de Sangre, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Y en el programa de hoy tenemos a Mecano de invitados en el programa de Lazos de Sangre. Vamos a...
¿Tú sabes que no acabaron muy bien? Bueno, de hecho, los dos hermanos no se hablan desde hace muchísimos años.
Pues eso ya no... Nacho, ese dato no lo tenía.
Era Nacho y José María, ¿no? Uh-huh. Pues hace ya bastante tiempo que ellos no tienen prácticamente relación alguna.
Pues se los van a reunir esta noche y a ver qué sale de ahí.
¿Los van a reunir o tú crees que los van a reunir a los tres? ¿O va a ser como las pegatinas, uno por un lado, otro por otro?
Puede ser que
y otro
sea,
por otro.
Que sea
bueno,
por separado.
En cualquier caso, el programa promete porque a mí Mecano me encantaba.
Uh-huh. Pues oye, pues ya tienes una opción para ver esta noche.
Efectivamente, 10:30, ahora estoy despierta todavía, sí.
¿Quién no le interese ver a Mecano? En la 2 tiene a las 15:00 Se ha escrito un crimen.
A la señora Jessica Fletcher.
Correcto, que ya pues igual hablamos de esto en las últimas semanas, ¿no? Lo están reponiendo.
Pero escúchame, que empieza a las 10, Adrián, y termina a las 2:30 de la mañana. Quiero decir que...
¿Cuánto van a poner?
Tiene rato ahí para ver capítulos de Jessica Fletcher, o sea que no te vas a aburrir.
Es que dan 6 capítulos.
Por eso te digo,
vaya
fíjate,
maratón, ¿eh?
Al que le guste esta noche, pero claro, hasta las 2:30 aguantar el que tenga que madrugar es un poco complicado. Pero bueno, en Antena 3 creo que la continuación de ayer, ¿no?
Sí, volvemos a tener la serie de hermanos a las 11:45. Lo dan varios días por semana al parecer, uh-huh. Pues entiendo que será continuación de los capítulos de ayer.
Y antes repeticiones de Los Hormigueros, un poco cansinos también, podrían poner otra cosa, pero bueno.
No, mientras tenga audiencia.
No, bueno, efectivamente. Por cierto, que según he leído, en la temporada próxima, quien le va a hacer la competencia a El Hormiguero, desde Telecinco, a ver si sabes quién es.
¿Programas nuevos otra vez?
A ver si sabes quién es.
No tengo ni idea.
Jorge Javier Vázquez.
Va a volver.
Eso he leído, pero vuelve para intentar hacer la competencia a Motos, que lo tiene complicado, ¿eh? Porque Pablo Motos se junta cada noche con 2,5 millones de espectadores, pero...
No sé yo si Jorge Javier se va a traer a Will Smith,
¿eh? Sí, pues no lo sé yo tampoco, pero bueno, eso es lo que se comenta para el próximo otoño, para la programación de otoño, pero uh-huh. Bueno, nos hemos quedado en hermano. Por cierto, que luego ponen esto de Doctor Ali... No Doctor Ali, sino Doctor Ali, que es lo mismo que esta serie que ponían de Estados Unidos del chico este con autismo.
The Good Doctor.
Es uh-huh. lo mismo, pero creo que es turca. Pero sí es prácticamente lo mismo, un chico...
Nos están invadiendo, ¿eh? Las series turcas.
Es un chico médico, tal cual, un cerebrito, pero que tiene problemas a la hora de otras cosas y tal. O sea, que yo creo que es lo mismo, pero hecho desde otro país.
Te diría que lo comprobaríamos, pero lo dan casi a la 1 de la mañana.
No, pero yo que he visto cuando lo anuncian, creo que es lo mismo. Es lo mismo que The Good Doctor.
Puede
igual,
ser.
Sí.
Puede ser. Bueno, pues si te parece, Carmen, saltamos a la 4, donde tenemos a las 11:05, tenemos el programa este de Código 10, uh-huh. Programa de sucesos.
Sí.
En Telecinco tenemos a las 10 Me Resbala.
A mí también.
Programa más... Bueno, pero un programa más desenfadado, sí, 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 para reír, sí, si te va este tipo de humor. A mí, por lo que sea, no mucho.
A mí tampoco.
En La Sexta, te mencionaba antes a Will Smith, que no,
qué,
se iba a ir con Jorge Javier.
¿Por qué?
¿En Porque sexta, en La Sexta tenemos Bad Boys for Life a las 10:30, la tercera parte de Bad Boys, que aquí, no sé si es Policías Rebeldes o no.
Sí. Ah, esto es la tercera de Policías Rebeldes, la 1, luego la 2, y esto es la
y
tercera.
Y esta es la tercera, sale este,
sí, los mismos,
Will,
¿no?,
Smith y Martin Lawrence.
Los mismos, sí.
Pues es,
sí,
una peli que salió a principios de 2020, pasó un poco sin pena ni gloria porque se fue a estrenarse y de repente cayó la pandemia. Entonces, pues, no mucha gente la vio en cines.
Y ahora la podemos ver quien quiera, ¿no?
Está simpática, está entretenidilla.
En televisión. O sea, yo la primera sí me gustó, ¿eh? Uh-huh. La primera sí. Ya después la segunda no recuerdo si la vi. Pero la primera yo creo que la vimos todos, ¿eh? La de, sí, policía, dos policías. ¿Era Policías Rebeldes o Dos Policías Rebeldes? Bueno, no me acuerdo.
Lo que sea.
El caso es que yo creo la vimos todas. Bueno, esa es una opción.
Esa
más
es
cosas.
Una opción. Y ya la verdad es que tampoco es que tengamos muchas más opciones. Por ejemplo, en Paramount a las 10 tenemos la película Seis Balas. Es una película de 2012. Que bueno, tenemos a Jean-Claude Van Damme.
Sí.
Pues es una opción, ¿no? Es esta clase de cine de acción muy, muy suyo, quien haya visto una peli
es
suya de él.
Es que la imagen, te tengo que decir que la imagen que ha puesto de la peli en uno de los periódicos que yo tengo, se ve que están como una especie de congelador de un matadero y aparece por aquí una pata de cerdo o de lo que sea congela y él al lado con una pistola. Es que de verdad podría haber puesto una foto y un corta embutidos.
Bueno, pero así sabes ya lo que te enfrentas.
Pues no la voy a ver.
Pues bueno... Pues
fíjate, sí, lo que te digo, ya sé que no la voy a ver.
Pues mira, si no la vas
seis
a ver...
Seis balas. No seis, ni ocho, ni diez. Seis balas.
Pues si no la vas a ver,
dime,
quizá te interesa más en Vimad a las 10:20, la película Security, es otra película de acción también, y está protagonizada por Antonio Banderas. Es una película de Antonio Banderas, tenemos a Ben Kingsley también, tiene un bastante buen reparto,
uh-huh, sí,
sobre un ex soldado.
Vale. Esta, pues, la puse el otro día en otra de las cadenas de estos. Sí, sí, sí. Tienes razón. Pero no, esta no la he visto, ¿eh? No puedo opinar porque esta película no la he visto.
Uh-huh. Y bueno, ya por cerrar un poquito la programación de la tele, tenemos a las 11:20 en FDF, tenemos la película Plano Oculto. Es un thriller del director,
sí,
Spike Lee, que es un gran director. La verdad, a mí me gusta mucho su cine. Tenemos a Denzel Washington, que ya de base llama mucho la atención. Y oye, pues eso.
A Jodie Foster.
Uh-huh,
me
también
parece también, que anoche ya sé lo que vi. Anoche yo vi una peli que estaban poniendo de Jodie Foster, que ya la había visto, pero no había así, tampoco me quedé un poco viendo. Esta de Plan de Vuelo Desaparecida,
ah,
la que secuestran a la niña.
No la he
tal
visto, pero la conozco.
Pues la vi anoche. Y Jodie Foster también. A mí Jodie Foster es que me gusta bastante. Ha hecho casi todo lo que hace, me gusta.
Uh-huh.
Bueno, pues eso es lo que hay, ¿no?
A grosso modo, esto viene siendo la programación de esta noche.
Pues
yo
esta
si
noche,
me tengo que quedar con algo, quizá la película de La Sexta, la de Bad Boys.
Bad Boys for Life.
Que tampoco es que sea un peliculón, pero
pues
está
igual me
entretenidilla.
Quedo con, o sea, viendo a Mecano, Lazos de Sangre.
También puede ser
que
una
me
buena
apetece
opción, fíjate.
Bueno, pues eso es en cuanto a la televisión. Hoy también queremos hablar un poquito de cine, en el sentido de que hablábamos la semana pasada, del estreno el viernes pasado, de, ya sabes que la otra no me voy a acordar, de Barbie.
Uh-huh. Y de Oppenheimer.
Y de Oppenheimer, que las dos han sido un auténtico pelotazo en lo que a taquilla se refiere, ¿no? Porque
correcto.
Porque han recaudado un dineral, en
claro,
nada.
Claro, precisamente esa es la gran noticia que se nos ha quedado tras este fin de semana.
Claro, porque eso hacía tiempo que no era noticia, lo de un gran taquillazo cinematográfico, ¿no?
Precisamente.
Pero vamos, un dineral que estamos hablando en torno a...
Entre las dos películas, prácticamente unos 10 millones de euros aquí en España.
En un fin de semana, como quien dice, en España.
En España. A nivel mundial, entre las dos, casi se acercan a los 600 millones de dólares.
¡Buah! Con razón aquí la Margot Robbie se metió a productora, ¿eh? Esta sabía muy bien lo que hacía.
Vaya pellizco se ha tenido que
bueno,
llevar de la
película.
Bueno,
creo que nos has preparado algo de musiquita o de,
claro,
algo relacionado
con la película.
Con la chica de rosa.
Vamos a escuchar un poquito de música, si te parece.
Vamos
y
a escuchar.
Y hablamos de la peli.
A ver. I'm just kidding, anywhere else I'd be dead. Is it my destiny to live and die a life of ¿Esto es parte de la banda sonora?
Yo te iba a preguntar, ¿sabes quién está cantando? Es Ryan Gosling.
¿Ah, sí?
Es Ryan Gosling en uno de los grandes momentos de la película.
Oye, que también tampoco canta bien el chico, ¿eh?
Canta muy bien. Sí, bueno, veas el La La Land. En La La Land.
Es que no la he visto, que no me gustan los musicales,
vale,
ya te lo
Dios
dije.
Pues esta canción en concreto,
ajá,
está siendo hiperviral en redes sociales, está hablando un montón de ella, está...
A ver, dale un poquito a Ryan Gosling, dale. Oye, pues no lo hace mal, ¿eh?
Está siendo muy viral porque... también por el significado que tiene la película, la canción que diga dentro de la película. Ajá. Que eso, para quien la haya visto, lo conocerá. Al final, la canción I'm Just Ken, yo solo soy Ken...
Sí.
Tiene mucha carga y tiene mucho
explica
peso.
Explica un poquito, ¿no?
Sí. Pero bueno, hablábamos de los grandes números que ha hecho. Te digo que ha vendido 1,6 millones de entradas Barbie. Bueno, miento, 1,6 millones entre las dos películas. Uh-huh. ¿Mm? 700.000 a Barbie, lo que serían más o menos unos 6,8 millones de euros en un fin de semana.
Pero me estás hablando de España.
En España. Joder. Luego otros 3 millones de euros uh-huh. para Oppenheimer. Y ya te digo, entre las dos, unos 10 millones de euros, que esto no se ha registrado aquí, desde noviembre de 2019.
¿Y no sé cuál fue? ¿Lo sabemos?
Fue, si no recuerdo, no te sabría decir, creo que fue la del fin de semana de Frozen 2.
¡Madre mía!
Porque luego, al mes siguiente, salió la última película de Star Wars, y ni siquiera la última de Star Wars
consiguió esos números,
consiguió
¿no?
las cifras que han conseguido estas dos.
Bueno, pues hablando de cifras, cambiamos de tema, cambiamos de serie. Hoy uno de los protagonistas, de los 6 protagonistas de esta serie maravillosa, que siguen reponiendo 26 o 27 años después, uno de ellos hoy cumple años. Job's a joke, you broke, you're not lost to your way. Bueno, ya saben que eran 3 amigos y 3 amigas. Tiene este chico no deja de sorprenderme. Lleva una botella de agua con los nombres.
Correcto.
De los protagonistas de Friends.
Con los nombres de...
Joey, Rachel, Ross, Phoebe, Mónica y Chandler.
Correcto.
¿Cuál cumpleaños?
Hoy es el cumpleaños de... el queridísimo Matt LeBlanc, actor que daba vida
a Joey Tribbiani. Efectivamente. Hoy cumple, le caen 56 años. Todos son más o menos de la misma uh-huh. quinta, añito arriba, añito abajo. Pero bueno, lo sorprendente de esta comedia es que, y esto es un poco por si no lo saben, a modo de anécdota, ¿sabes lo que empezaron cobrando en la primera temporada? Tuvieron 10 temporadas, ¿eh? En la primera temporada empezaron cobrando cada uno $25,000. $25,000. 10 temporadas. Fueron subiendo, luego 100.000, tal, tal. La última temporada cobró cada uno de los protagonistas $1,000,000.
Que se hizo,
o sea,
pronto.
De 25.000 a los 10 años, $1,000,000. Pero no solo eso, es que además, hoy en día, que esto yo no lo sabía, todavía se llevan cuantiosos beneficios los 6. Alrededor de $20,000,000 cada uno por las reposiciones de la serie. Tú piensas que esa serie, de alguna forma, desde 2005 que terminó, no ha dejado de reponerse. De hecho, en España, el canal Neox la pone todos los días.
Correcto.
Y yo, como una tonta, si me lo repiten, lo vuelvo a ver. Y lo vuelvo a ver. Es, ¿verdad? Que además, Adolfo dice que él también.
Es que tiene esta cosa de que te puedes
me
poner
encanta.
A verlo, da igual la temporada que sea, te puedes ver un episodio suelto y disfrutarlo.
Me río con todos, me río con Rachel, me río con Rose, con las caras de Rose, me río con todos. Pues estamos hablando de que la primera temporada fue en el 95.
El 94.
Hace 28, 29 sí. años. Se sigue reponiendo, ellos siguen teniendo todavía beneficios. ¿Y has visto qué beneficios? $20 millones de dólares.
Sí, sí, pero...
Y la serie, ahí sigue y sigue y sigue, yo creo que...
Es que tú piensas en toda la gente que sigue moviendo a sí, día de hoy. Sí. Gente que, como sí. yo, que en su día...
Sí,
pues no
la viste en su
no
momento.
Pero la cantidad de veces que la habré vuelto a ver una vez y otra, ¿tú sabes las veces que he visto yo Friends?
Pues ahí siguen dándole a la televisión todavía. Ellos luego siguieron casi todos. Bueno, yo creo que los que más han seguido sonando, sobre todo ha sido Jennifer Aniston, uh-huh. la que más.
Sí.
Courtney Cox. Bueno,
Courtney Cox salió hace poquito en Scream.
Sí, ha hecho la última de... Que a mí me encanta esta mujer también. Uh-huh. En fin, y bueno, pues ellos menos. Bueno, a él lo vimos en una película, esa de 6 días y 7 noches, que era sí. el novio de Anne Hathaway.
Sí.
Y Harrison Ford, ¿te uh-huh. acuerdas, no?
Sí, sí.
Pero poquitas
bueno,
más.
Y el propio Joey tuvo luego su serie, continuación de Friends.
Sí,
lo que
sí,
pasa es que no tuvo mucho
pero
tirón.
Pero ya no ha sido lo mismo. Pero bueno, quiero decir, para comer a ninguno, ¿eh? Porque después de tantos años siguen recibiendo un pastizal uh-huh. por las reposiciones de la serie. Hablamos de España, imagínense cuántos países esa serie se sigue poniendo, casi 30 años después. Pues por algo será, yo creo que es una de las mejores series de la televisión. Así que hoy queríamos recordar a los amigos de Friends con el tema principal. Y la una casi casi 24 minutos. Bueno, y hablamos de ellos y estos, el grupo de los Rembrandt estos, con la canción, ¿me tocaron el cielo?
Sí, sí, bueno. Eso sí que se tienen que seguir llevando de hoy un buen pellizco.
Fíjate, pues si cada vez que la serie, la música, la canción suena, hasta el que hizo el sofá, ese famoso de la presentación, yo creo que tiene que estar todavía cobrando. Bueno, vamos ahora con otra historia totalmente diferente, y es que Lorca va a ser este fin de semana capital de la práctica. ¿A ti te gusta la petanca?
Yo no sé que jugar, ¿eh? Por lo que sea, no mucho.
Adolfo, tú juegas a la petanca, no te veo tampoco a ti, ¿no? Bueno, pues Lorca, como decíamos este fin de semana, acoge, va a ser la capital de la petanca. La ciudad acoge el segundo Open Internacional de este deporte tan arraigado en la región. Es verdad que se juega mucho en la región,
sí,
pero yo la verdad es que en mi vida he jugado a la petanca. Así que vamos a ver qué nos cuenta desde Lorca nuestro compañero Antonio Montoro.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues sí, así es. Lorca va a estar repleta este fin de semana de jugadores de petanca. Más de 500 llegados de Argelia, Bélgica, Francia, Marruecos y España que van a participar aquí del 29 al 30 de julio en el segundo Open Internacional de Petanca Ciudad del Sol. Es un evento deportivo organizado por el Club Lorquino Mil Estrellas que cuenta con el apoyo de la Federación Española de Petanca y también del Ayuntamiento y que incluirá la participación de 170 equipos en categoría masculina, 32 en femenina y 24 en categoría juvenil. El presidente del club organizador, Iago Piñero, nos ha contado que el nivel de la competición es altísimo. Esta es una de las cinco más importantes que se celebran en España y aquí se van a reunir los mejores jugadores de todo el mundo y eso va a tener una rentabilidad también económica en el municipio de Lorca porque los hoteles están prácticamente llenos.
De cara a la ciudad, nos parece que creo que el deporte es uno de los medios para poder, de alguna manera, contribuir en la parte económica y es importante. Tenemos ahora mismo cerca de dos hoteles en Lorca llenos, aparte la cantidad de gente pues, que ha solicitado por otras vías alojamiento en Lorca, que cenarán en Lorca, que comerán en Lorca y que disfrutarán seguramente de nuestra ciudad. Nosotros vamos a abrir todas las puertas para poder ayudarlos en todo lo que sea y que de alguna manera su estancia aquí sea lo más óptima posible. El torneo en sí, por decirlo de una manera, se juega en un sistema suizo internacional que lo que define es que un equipo que viene de fuera puede jugar mínimo 5 partidas. Con eso ya se garantiza un mínimo de partidas en las que no queda fuera, no queda eliminado. Por lo tanto, pasa una mañana de petanca. Al final es un deporte que como deporte, a no entender de edad ni entender de género, podemos disfrutar con niños, con gente mayor. Por lo tanto, esa gente mayor que a lo mejor no tiene ese afán deportivo de intentar ganar, puede de alguna manera disfrutar del evento.
El presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Arcas, ha destacado eso, que se trata de un deporte universal que no entiende de condición física, tampoco de edad, y que está abierto a todos los públicos.
Tenemos todas las categorías. Este deporte nuestro de la petanca, efectivamente, ya lo dice, somos, y es un deporte de todos y de todas, para todos y para todas las edades. ¿Qué quiere decir? Que el tabú o lo que muchos tienen esa percepción de que era ese deporte o ese juego de mayores, por no decir de viejos, que decía la gente y tal, nunca más lejos de la realidad. Es verdad que existe también ese deporte, pero ese deporte es como de ocio, como si nosotros echamos una partidita al dominó o al ajedrez o donde queramos en un local social. Ese deporte también existe, el de ocio, pero el deporte de la petanca es un deporte federado, un deporte competitivo, de mucha concentración y que a partir de todos los que quieran acercarse a este recinto ferial este fin de semana verán esa cantidad de juveniles de 9, 10, 12, 13, 14 años, esa cantidad de féminas compitiendo.
El Open Internacional se va a celebrar en las instalaciones del recinto ferial del Huerto de la Rueda. Aquí se han habilitado ya 100 pistas de petanca y los ganadores de las distintas categorías se van a repartir 10.000 euros en premios.
Pues gracias a nuestro compañero Antonio. Antes de seguir con más historias, estábamos Adrián y yo sopando un poco. Me gusta mucho sopar así. Sopar me refiero a meterme en internet, no a La Sopar, para ver lo del Grand Prix.
Sí.
Oye, nos hemos llevado una grata sorpresa, porque dice que el Grand Prix arrolla en su vuelta a Televisión Española y hace valer el poder de la nostalgia. Un 26,1% de share. Eso es muchísimo, ¿eh?
Una barbaridad.
Así que, oye, yo me alegro por Ramón García.
Pero, a ver cómo lo hacen la segunda semana.
Claro,
porque
es que
la
final,
vuelta siempre
veces,
viene con todo.
Claro, una primera vez siempre la coges con mucho... Pero dice que, vamos, que regresó arrasando sin piedad, por ejemplo, contra Hermanos y el Gladiator, creo que lo pisaron. Gladiator.
Perdió en la arena.
Sí, lo dejaron un poco ahí pisado en la arena. Bueno, pues dicho esto, porque como antes lo hemos comentado, hemos dicho a ver si podemos saber la audiencia que tuvo, vámonos a hablar de otra historia, de otro tema también importante, porque los hoteles de la región de Murcia computan más de 350.000 pernoctaciones en el mes de junio, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Quiero decir, eso es muy bueno, se mejorará, ¿qué se espera? Pues todo ello nos lo va a contar Javier Raiz con invitado y con más detalle. Javier.
Pues así es, Carmen, nos vamos a ocupar de la de valorar la ocupación turística. Vale, estamos a 25 de julio, día de Santiago Apóstol, el día que históricamente se decía Santiago y cierra España, que se cogían las vacaciones prácticamente casi todos los españoles en agosto. Eso ha cambiado mucho. Bueno, pues vamos a interesarnos por la ocupación de los hoteles de la Costa Cálida. El último dato que tenemos es que los establecimientos hoteleros de la región de Murcia computaron 350.000 pernotaciones el mes de junio, pero nos interesa sobre todo... Bueno, pues ver cómo va a pulsar, cómo está el ambiente, cómo está la ocupación, especialmente en el litoral murciano. Para ello, nada mejor que ponernos en comunicación con Pepe Catalá, que es el presidente de Hostetur, de la Asociación de Hoteles y Alojamientos de la Costa Cálida. Pepe, muy buenas.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí estamos, luchando la temporada alta, que no es poco.
¿Contentos, muy contentos o moderadamente satisfechos?
Yo diría más bien que moderadamente satisfechos, Javier. Bueno, estamos en el primer tramo de la temporada alta. La primera parte, la segunda parte es el mes de agosto, que es donde deberíamos de consumar un poco todas las expectativas. El mes de julio no ha ido mal en términos generales, las ocupaciones son buenas. No está siendo una temporada turística excepcional como se estaba anunciando por todas partes. La demanda va muy de última hora, las estancias son estancias cortas, más cortas de lo que solía ser habitual. Uh-huh. Se nota una cierta contención en el gasto por parte del cliente. Yo creo que terminaremos un mes de julio, esta primera parte, pues eso, moderadamente satisfecho.
¿Crees, Pepe, que hay algún factor concreto, uno o dos factores, que hayan influido en que en bajar algo esas expectativas que eran excelentes y que sean, como decimos, moderadamente buenas? ¿Qué puede haber influido?
Hombre, pues mira, Javier, yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que mucho tiempo atrás, en términos generales, en la industria turística de este país, se había hinchado un globo de una forma exagerada en cuanto a la demanda y las estimaciones de la temporada turística. Es cierto que todas las previsiones anunciaban, y ahora ya se van corrigiendo, a una temporada histórica en registros de visitantes, en registros de turistas. Es cierto que esos anuncios han coincidido, pues bueno, con una realidad económica que es la que es, con un encarecimiento de las hipotecas y otras circunstancias que han hecho que esas expectativas se vayan moderando. Es cierto también que por parte de la industria un anuncio de, y eso creo que lo hemos vivido todos como usuarios, todos los que nos hayamos asomado al mercado turístico para contratar nuestras vacaciones, nos habremos dado cuenta de que hace un par de meses los precios que podíamos encontrar en esos mercados turísticos eran precios con unas subidas exageradas con respecto a temporadas anteriores. Eso se ha ido corrigiendo porque la demanda no ha ido cumpliendo con las expectativas al 100%. Tenemos registros de precios más elevados, evidentemente, porque la industria ha sufrido mucho con el tema de los incrementos de las compras, de los suministros, de los energéticos.
Sí.
Y todo ese mix de circunstancias ha generado que la demanda con respecto a la temporada pues haya ido un poco frenando. Uh-huh. Los anuncios de moderación y de no llegar a los registros anunciados hace unos cuantos
meses se están produciendo por parte de todas las zonas turísticas, sí, incluido las zonas turísticas en España, que son las más potentes, Comunidad Valenciana, Comunidad Andaluza, etcétera.
Ahora mismo, Pepe, por término medio aproximadamente, aunque la semana que viene creo que daréis los datos desde este tour, ya los datos más consolidados, pero aproximadamente que podríamos estar hablando en lo que va de julio, que julio se cerrará con un 70, un 80% de ocupación.
Hombre, yo creo que en término, la semana que viene haremos públicos los datos de Ostetur, de nuestra asociación, sí, que representa los principales establecimientos de la Costa Cálida. No te podría avanzar un dato en concreto, pero yo creo que podemos estar alrededor de un 80%, más o menos, entre un 70 y un 80% en el mes de julio.
¿Perfil del usuario ha cambiado algo o no? ¿El porcentaje de nacionales y extranjeros se mantiene?
No, en nuestra zona se mantiene. Nosotros, desgraciadamente, esa segmentación con el tiempo se ha ido consolidando a favor del turismo nacional. Digo desgraciadamente porque supone que la zona turística de la Costa Cálida no tenga un tirón importante en los mercados internacionales. De hecho, no lo tiene y no somos competentes al 100%. Fundamentalmente, turismo nacional.
Y en cuanto a precios, lo que decías, bueno, ha habido que moderar algo esas expectativas excelentes que había, que luego nos han cumplido, y los precios pues ha habido que contenerlos algo, me imagino.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Javier? Que nosotros en nuestra industria los precios, veremos el resultado final, pero los precios para la industria hotelera son precios dinámicos. Precios dinámicos significa que van evolucionando en función de la oferta. Si en un momento determinado hay una previsión de una temporada excepcional, es normal que todos los establecimientos tengan una posición de precio elevada porque quieren aprovechar, claro, esa circunstancia. Claro, claro. ¿No? Si esa circunstancia posteriormente no va cumpliendo las expectativas, bueno, pues todos los establecimientos, todas las cadenas hacen las correcciones pertinentes para tratar de incentivar esa demanda que se está mostrando un poco reacia. Es cierto también que desde después de la pandemia se ha consolidado una tendencia, ya de una forma exagerada, una tendencia que ya existía, pero la pandemia supuso un punto de inflexión importante, que es que la gente cada vez se espera a más tarde para reservar las vacaciones. Ya prácticamente no hay anticipación. Nosotros estamos moviendo clientes vacacionales que te están reservando 2, 3, 4 noches de estancia de su periodo vacacional y se están reservando una semana antes.
Uh-huh. O sea que se espera cada vez más a última hora. Bueno, Pepe, la última. La previsión, agosto, ¿cómo se ve?
Hombre, pues mira, agosto ahora mismo tenemos muchísima incertidumbre. Yo hablo con todos los compañeros, con todos los asociados, y las cifras no son malas, pero las cifras están todavía pendientes de hacer, precisamente por eso que te decía de la última hora. Nosotros, hasta que no estemos prácticamente arrancando la segunda quincena del mes de agosto, es difícil que ningún establecimiento tenga una seguridad absoluta de las cifras de ocupación que va a hacer. Un establecimiento normal, por términos generales, dentro del mes, en la demanda que se mueve dentro del mes, pueden suponer 14-15 puntos de ocupación perfectamente.
Bueno, pues con esas expectativas nos quedamos. Esperemos que agosto vaya lo mejor posible. En todo caso, es el pulso que queríamos tomar a fecha de hoy, 25 de julio, de cómo va la ocupación hotelera en la Costa Cálida, sin duda el emblema, la enseña del turismo regional. Os he hablado con el presidente de Ostetur, Pepe Catalá. Gracias por estar de nuevo en COPE y que haya mucha suerte en agosto.
Gracias a vosotros, Javier. Un saludo a todos.
Un saludo, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Hoy en UCAM al día vamos a hablar del grado en Administración y Dirección de Empresas que imparte la UCAM. Nos acompaña la vicedecana del grado, Mercedes Carmona. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Paula.
Bueno, es un grado que tiene muchas salidas profesionales, ¿no?
Sí, efectivamente es un grado muy, muy versátil y que tiene un plan de estudios totalmente enfocado a las necesidades reales de las empresas para dar un servicio a la sociedad. Y claro, para que nuestros alumnos también puedan acceder con garantías al mercado laboral.
La situación del mercado va cambiando poco a poco y supongo que tendréis que ir adaptando el grado a las necesidades del mercado, de las empresas. ¿Hay novedades para el curso que viene? ¿Hay cambios?
Pues lo que es el plan de estudios permanece como lo teníamos hasta ahora, la estructura general de asignaturas y de conocimientos básicos que los alumnos deben tener, pero es cierto que pues cada curso el profesorado revisa y actualiza los contenidos concretos impartidos a los alumnos, de forma que estén siempre preparados ante las últimas novedades y acontecimientos que tienen lugar en el mundo de la empresa, en el mundo de los negocios y en la economía en general.
Vamos a hablar en concreto de este grado. ¿Por qué cursar el grado en ADE que imparte la UCAM? ¿Por qué en la UCAM y no en otra universidad?
Pues además de como he dicho, nuestro plan de estudios que está enfocado a las necesidades reales que presentan las empresas, nuestra metodología docente se basa en tres puntos. En primer lugar, grupos reducidos, hay pocos alumnos por profesor, lo cual pues nos permite tener ese contacto cercano con el alumno y conocer en cada momento sus necesidades y por lo que está pasando. En segundo lugar, tenemos evaluación continua, de forma que bueno, pues esos grupos reducidos nos permiten saber exactamente cuál es la evolución del alumno e ir valorando cómo adquiere los conocimientos y las habilidades necesarias. Y en tercer lugar, también relacionado con lo anterior, tenemos una atención personalizada que se da a través tanto de los tutores académicos, que al final son los profesores de asignaturas, como de tutores personales. Y todos ellos tienen como objetivo que el alumno adquiera conocimientos técnicos necesarios para desarrollar su trabajo futuro en una empresa, en el mercado laboral, y también habilidades como pues autonomía personal, trabajo en equipo, creatividad, espíritu de servicio, todas estas características y competencias que no son exactamente conocimientos técnicos, pero que son necesarias y son muy demandadas por las empresas hoy en día.
Hemos hablado del plan de estudios, de las características de este grado, de las salidas profesionales, pero nos queda abordar otro asunto que interesa mucho a los estudiantes, el tema de las prácticas. Cuéntanos cómo son en este grado las prácticas.
Pues en este grado hay una asignatura de prácticas obligatorias que se cursa en último año de carrera, que es cuando pues los alumnos ya tienen un cierto bagaje de conocimientos que pueden poner en práctica y pues que pueden aplicar en el contexto empresarial. Y además, los alumnos pueden realizar desde tercero, desde que han finalizado la mitad de la carrera, 120 créditos FTS, pueden realizar prácticas extracurriculares, que no son obligatorias para obtener la titulación, pero sí van a enriquecer su currículum y, por supuesto, su experiencia personal y profesional de alguna forma. Para ello, la UCAN tiene convenio con cientos de empresas, tanto en la región de Murcia como fuera de ella, y bueno, pues tenemos también las empresas que están vinculadas al Hi-Tech, que es, como sabes, la aceleradora UCAN de startups de base tecnológica, con la que pues lógicamente nuestros alumnos también colaboran en tema de prácticas. Y este contacto con el mundo empresarial pues lógicamente facilita la entrada de nuestros egresados al mercado de trabajo.
Bueno, pues son las características del grado en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, que imparte la UCAM. Hemos hablado con su vicedecana Mercedes Carmona. Gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Gracias a vosotros, Paula.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y llega el martes y llega el tiempo de darles buenos consejos para que su verano sea feliz, que es lo que queremos, que nos estén escuchando, por supuesto que escuchen a nuestro Víctor Javier Navarro, que ya está con nosotros para hacernos ese verano un poquito más seguro. Víctor, muy buenas.
Bueno, cómo me gusta eso de nuestro Víctor.
Eres de mucha gente, ¿eh? Porque tienes muchos cargos, habrá que hacerlo un día solo de todas las ocupaciones que tienes, pero una de ellas, que además haces altruistamente y te la agradecemos un montón, es cuidar de nuestros oyentes. Oye, ¿y de nuestras mascotas?
Así es. Bueno, sobre todo difundir seguridad. Esa cultura de la seguridad, yo creo que no tiene precio. Y por eso, bueno, hablamos de las mascotas, que forman parte de nuestra familia, aunque sea, como digo, pues un periquito, sea un gusano de seda, uh-huh, o lo más común, que pueden ser perros y gatos. ¿Qué hacemos en vacaciones con nuestras mascotas? ¿Se vienen con nosotros?
Ya te digo yo lo primero, sí, no dejarlos solos.
Ahí está.
Ni abandonarlos, por supuesto.
Yo creo que la solución no debe de pasar, como bien has comentado, pues esas situaciones trágicas que pasan en verano, que pues bueno, los noticiarios pues hacen eco de esta situación. Hablamos sin llevarnos desde el punto de vista legal, que puede ser un delito, el abandonar una mascota, pues yo hablo más de las facilidades que se tiene. Hay residencias caninas, hay residencias para animales, podemos tirar de algún familiar, de algún conocido, de algún vecino. Yo creo que eso es lo más importante antes de planificar pues nuestras vacaciones. Y si se puede venir con nosotros, mejor que mejor. Ya hay estancias residenciales, vacacionales, que admiten mascotas, y eso es un punto a favor para poder pues tener unas vacaciones en familia con nuestras mascotas.
Claro, para eso lo primero hay que planificar para, como tú decías, encontrar sitios que acepten esas mascotas y en el desplazamiento, pues igual que si estuviéramos hablando de los niños, bien, depende de la especie, bien en su habitáculo, lo que haga falta, pero en condiciones, porque además, no solo por la seguridad simplemente del animal, sino que también tiene multa llevar a los animales en malas condiciones.
Sí, a veces esa frase que hace eco pues la Dirección General de Tráfico, que no es por la multa, hay que tener en cuenta que un animal suelto en el habitáculo del vehículo, en caso de tener un accidente, pues va a estar dando vueltas y nos va a producir nosotros lesiones, independientemente también de las lesiones que se pueda ocasionar el animal. Por eso, bueno, pues en el caso de llevar sobre todo gatos, perros, hay que llevarlos adecuadamente en su transportín o llevarlos, bueno, también hay cinturones de seguridad para mascotas. Yo creo que al final eso, el que es amante de su animal y es amante de las mascotas, pues no va a tener ningún tipo de reparo en gastarse muy poco en comprar estos elementos de seguridad. Por eso, de cara al verano, a la hora de hacer desplazamientos, tenemos que tener en cuenta esto y, repito, no por la multa, sino por la seguridad de nuestra mascota y también de los que van dentro del vehículo.
Porque todo esto además nos va a hacer, como decimos, disfrutar, y los peques seguramente quieran llevarse a sus mascotas, pero aún así están esas residencias, esos hoteles caninos, por ejemplo, y oye, si no se puede porque el destino no es adecuado para la mascota, que se quede en buenas condiciones, que es lo importante.
Hay que tener también en cuenta con el calor, sobre todo los animales, bueno, pues pisan la calzada. Y hay que tener mucho cuidado porque la acera y
además
la
lo
calzada...
decimos mucho, Víctor, no hagan deporte a las horas de máxima temperatura, pero muchas veces veo yo perros que digo, si me estoy quemando yo, se está quemando él.
Pues hay que tener mucho cuidado y al final pues sacar a la mascota en horas que no apriete el calor, porque al final el asfalto pues quema y hay que imaginarse las patitas del animal lo que puede sufrir. También una botellita de agua, también no hay que olvidarse pues todo relacionado, llevar una bolsa para el tema de los excrementos, para todo lo que engloba dentro de la ordenanza, las ordenanzas municipales aquí en la región de Murcia, relativas al respeto animal y a la convivencia, que eso supone también pues no encontrarnos un excremento por la calle, es pues ahora en verano pues también simbología de higiene y de salubridad.
Y sobre todo que llevamos zapatos más frescos y cuando los pisas pues es todavía más desagradable.
Dicen que trae buena suerte.
Yo creo que a nadie le gusta traer esa suerte. fuerte, y en el mismo sentido del calor de las patitas, no dejarlos en el coche solos muchas horas, que bueno, ni muchas horas y pueden ser ni muchos minutos.
Así es.
Pero evidentemente pues
hay que tener en cuenta que el habitáculo del vehículo, pues cuando bueno, pues la temperatura aproximadamente de 40 grados centígrados se puede multiplicar incluso hasta 70 grados centígrados, 80 grados centígrados en el interior. También si hacemos desplazamientos, parar cada dos horas. Que al final, si nosotros tenemos esa necesidad de parar, estirar un poco las piernas, pues también las mascotas necesitan hacer ese paro.
Bueno, pues el próximo martes más consejos, pero en este caso nuestras mascotas también bien cuidadas y listas para irse de viaje o para quedarse, pero en muy buenas condiciones. Víctor, muchísimas gracias.
Nada.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y La Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas, en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.7.
En el sureste, puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6
y como siempre en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues entramos ya en la recta final, en esta última ventana, radiofónicamente hablando, en la que volvemos a saludar a COPE, a todos. COPE Noroeste, 87.6, COPE Lorca, 89.2, COPE Cartagena, 89.4, COPE Comunidad, COPE Más Murcia, 711. Estoy viendo en la tele, que envidia, están con el caldero en Santiago de la Ribera, que es lo que hacen todos los años, ¿verdad, Adolfo? A ti eso te trae también buenos recuerdos. Qué rico, ese caldero que preparan. Hoy están ahí de fiesta, por Santiago Apóstol. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Nos va a contar Adrián cómo están hoy los rayos solares. No fiarnos de nada. Esto es la cosa, crees que mucho y poco, y crees que poco y es muchísimo. Y más cosas aquí.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en
todoparalaindustria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira. Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta Pulpo, me encanta, es uno de mis programas favoritos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Dos investigadores de Florida en Estados Unidos han ideado una aplicación con una suerte de mapamundi interactivo de la población mundial de mosquitos para ayudar a combatir las enfermedades que estos transmiten, como la malaria, que ha reaparecido en este estado estadounidense después de 2 décadas. El mosquito Dashboard, creado por los investigadores Ryan Carney y Sriram Chelapman, ambos de la Universidad del Sur de Florida, se nutre de la información aportada por los usuarios que luego es procesada con inteligencia artificial. De este modo, vigila a los insectos transmisores de enfermedades que pueden ser mortales. La aplicación gratuita contiene información sobre la ubicación y las diferentes especies de mosquitos, así como sus diferentes etapas de desarrollo, de ahí que pueda ser útil como herramienta para vigilar al que los científicos consideran el animal más mortífero del mundo. Cada año se producen en el planeta unos 700 millones de infecciones por picaduras de mosquitos, de las cuales casi 1 millón deriva en la muerte de la persona, en la mayoría de los casos por malaria. Por eso la malaria es un gran problema mundial, alerta Carney, quien recordó que el mosquito transmisor de esta enfermedad, el Anopheles, es resistente a los pesticidas y puede vivir en ambientes urbanos. Y es que Florida es señalada por los científicos como la zona cero en Estados Unidos en lo que concierne a enfermedades producidas por mosquitos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Las recientes olas de calor extremo solo son explicables por el cambio climático. Estos fenómenos se convertirán en habituales, salvo que los Estados Unidos reduzcan de inmediato las emisiones de gases de efecto invernadero. Hablamos de un calor mortífero porque 61.000 personas murieron el verano pasado en Europa por culpa de las altísimas temperaturas registradas en el continente, según un estudio realizado en 35 países, España entre ellos. Los mayores de 65 años son los más afectados por las olas de altas temperaturas y suman el grueso de los fallecimientos. Y es que necesitamos abandonar la quema de combustibles fósiles o decenas de miles de personas morirán cada año por causas relacionadas directamente con el calor.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
EFAME, líder en distribución farmacéutica. Y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues hemos dicho que estamos en torno a los 33-35 grados hoy en la región de Murcia, pero ¿cómo están los rayos solares? ¿Hoy están dañinos? ¿Están menos que ayer?
Pues fíjate que aunque las temperaturas son un poquito más bajas, ayer teníamos el índice en 6 y hoy ha vuelto a 10.
Bueno, hoy, pues hoy si estamos a 10, poco sol y mucha protección. No nos vamos a cansar de contárselo y de decírselo en todo el verano.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues el tráfico, la verdad es que a lo largo de cualquier hora del día es un poco complicado por las calles centrales de Murcia, pero es verdad que ahora un poquito peor. Ya no porque colegios, que no hay, pero sí es verdad que salida de trabajos, autobuses, mucha más gente, con lo cual los carriles se van estrechando, porque se van estrechando, yo lo he visto. ¿Y qué pasa? Pues que hay que tener un poquito de paciencia para aguantar si te pilla, pues eso, la zona de la Redonda, la zona de la Gran Vía, la zona del Carmen, suelen ser algo más complicadas hasta que consigues salir de Murcia. Así que mucho cuidado, paciencia y precaución.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues nosotros todavía no hemos comido, obviamente, pero hay mucha gente que está pensando en llegar a casa, comer algo fresquito, y nosotros hablamos de El Secreto de mi Tierra. Ya saben que son unos melones pues que son muy especiales por la forma en la que se cultivan, por todo, ¿no?, lo que conlleva, pero además porque se hacen con mucho cariño, quiero decir, se producen con mucho cariño, y cuando llegan a casa pues son unos melones que no vamos a equivocarnos en el sabor. Pero es que además de todas las ventajas y todo lo bueno que es el melón, sobre todo es muy diurético, Adrián, se puede utilizar también en la cocina de diferentes formas, ¿no?
Y además bastante bien, porque es un ingrediente, Carmen, que funciona muy bien en sopas frías, en aperitivos o en ensaladas, como comentamos ayer, y además de que, por supuesto, también en todo tipo de postres, ya sea una macedonia, unos sorbetes, unos granizados.
Claro, ¿sí que? Si es que al final es cuestión de dar un poquito de imaginación, y si no, que en mi caso, que no tengo yo mucha imaginación para la cocina, pues oye, te metes en internet, incluso en la página de El Secreto de mi Tierra, de esos melones, van a encontrar un montón de recetas y un montón de cosas para poder poner en práctica en la cocina. Es una fruta, es muy refrescante, es muy rica, te la puedes tomar en cualquier hora del día, y además son melones de aquí, de la tierra, de la región de Murcia. Nos vamos, volvemos mañana, mañana es miércoles, sí, aquí estaremos. Felicidades de nuevo a los santiagos. No digo santiagas porque yo creo que hay poquitas, ¿no?
Yo no conozco a ninguna.
Así que paséis todos un buen día. Ahora llegan las noticias y la información local a las 2:20 y la información regional a las 3:50. Adriana, hasta mañana.
Hasta mañana, mañana más y mejor.
Y mejor. Adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. El BOE ha publicado esta mañana el cese del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de sus ministros. Esto no es más que un trámite previsto en la Constitución y significa que el gobierno ha entrado ya en funciones. En la práctica, esta situación limita las decisiones del Consejo de Ministros, sobre todo porque no puede aprobar presupuestos generales ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado. Sí puede emitir decretos, pero solamente para afrontar situaciones de urgente necesidad. La clave está en cuánto tiempo se puede prolongar esta situación de interinidad. Lo digo porque el escenario electoral ya contempla como una posibilidad más que factible, la situación de bloqueo y la repetición de elecciones a finales de año o principios de 2024. Esta